The following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Friday, November 21st, 2014 at 8:30 a.m. Central.
Buenos días. Mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica del tercer trimestre 2014 de la vivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre de 2014 de la vivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco de la Vivienda, y el señor Ricardo León, vicepresidente de Riesgo y Control Financiero. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de la vivienda, de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día de ayer, jueves 20 de noviembre. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de empezar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de la Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al doctor Efraín Forero, presidente de Banco de Vivienda. Doctor Forero, adelante, por favor.
Gracias. Mil gracias por estar acompañándonos hoy en esta nuestra conferencia para poder comentar acerca de los resultados del Banco de Vivienda en el tercer trimestre del año 2014. Si vamos hacia la página número 5, podemos comenzar con lo que son los principales resultados que queremos mencionar del trimestre antes de poder pasar a un análisis un poco más en detalle de los resultados financieros. Tenemos una utilidad acumulada de 754.3 mil millones de pesos, muy buen resultado que representa un crecimiento del 27.3% con relación al año anterior. Nuestro retorno sobre el patrimonio pasa del 13.5 en septiembre del año anterior al 16.4 en este año. Hemos tenido unos logros muy relevantes en eficiencia, al mejorar nuestra eficiencia con un índice consolidado del 52.5%, reduciéndolo en 218 puntos básicos. En términos de crecimiento, es muy satisfactorio observar el crecimiento de la cartera, que viene reflejando un crecimiento del 21.3% con relación al año anterior. La calidad de la cartera sigue mejorando, particularmente la cartera de consumo. El indicador consolidado está en 1.59, con una reducción de 5 puntos básicos con relación al año anterior. En la lámina 6, tenemos algunos principales eventos con relación a nuestra banca persona, en donde lo más relevante es nuestro desempeño en general con nuestros negocios hipotecarios. La cartera de vivienda crece al 28.6 con relación al año anterior. Los desembolsos totalizan un 785 mil millones de pesos, que representa pues un crecimiento de 47.9 con relación al año anterior. La vivienda ha sido uno de los principales protagonistas en la financiación de vivienda, también en los proyectos que el gobierno del presidente Santos en el periodo anterior y ahora están adelantando. Adicionalmente, observamos un crecimiento de la cartera de consumo del 14.2%. En periodos anteriores, recordamos que tuvimos un crecimiento muy por debajo de la industria. Tenemos ya un crecimiento que esperamos sea sostenible. Nuestra cartera de consumo que además está principalmente fundamentado en la cartera, lo que llamamos la cartera de libranza, en un 28.7% con relación al año anterior. La cartera de consumo tiene una evolución en desembolsos muy positiva de 3.3 billones de pesos, que representa un crecimiento del 19.2% con relación al tercer trimestre del año anterior. En nuestra banca de empresas, nuestra banca corporativa comercial, pues crece a un 21.7% en la lámina 7. El crecimiento de la cartera corporativa de las grandes empresas es del 21%, y adicionalmente también en consonancia con nuestra evolución en el negocio hipotecario, nuestra cartera de constructor ha crecido un 34.7% con relación al tercer año anterior. Nuestro objetivo en la evolución de nuestro negocio en los negocios con las pymes nos deja ver un crecimiento del 33.6% en desembolsos en la cartera pyme con 111 mil millones de pesos durante otra unidad y una línea muy importante de negocios para el banco, sus filiales, está relacionada con nuestra capacidad para poder hacer una adecuada administración de los recursos y de los patrimonios de terceros. En esa línea, hace el año anterior, adquirimos a corredores asociados y estamos en un proceso de poder consolidar esa operación con David Valores. Esperaríamos poder hacer esa integración en el primer trimestre del año siguiente. En el momento estamos administrando 27 billones de pesos. Sus activos crecen un 6%. Están representados en fondos que administran principalmente pues todas las compañías de la fiduciaria de valores y corredores asociados, así como los distintos activos que en cada una de las empresas estamos manejando. Será esta una línea y una actividad de negocios muy importante en nuestro próximo futuro. Del otro lado también, con una importancia muy grande dentro de lo que son nuestras estrategias de largo plazo, está la evolución de nuestro negocio de DaviPlata. Para este trimestre podemos hacer referencia a una incorporación de cerca, ya tenemos de 2.000 empresas que están utilizando esta plataforma para poder hacer sus pagos, pagos de menor valor, tanto a empleados como a proveedores. Y a clientes, y también pues un trabajo muy intenso que hemos venido realizando con el gobierno. Las transacciones vienen creciendo en un 68%, la dinámica es supremamente interesante, y el monto también viene creciendo en una forma muy 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 importante. La evolución de la plataforma nos permite visualizar ya una capacidad mucho mayor para poder incorporar como clientes a muchas personas de las que están actualmente utilizando la plataforma desde el punto de vista transaccional para poder incorporarlos ya íntegramente dentro del sistema bancario a través de la vivienda. En el periodo en curso, en la lámina número 10, les hacemos referencia a nuestro ingreso a la lista de las compañías que están en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Es para nosotros supremamente grato el haber podido estar en esta línea, que evidencia pues nuestro compromiso en el largo plazo con la sostenibilidad de la organización, particularmente con nuestros resultados económicos, pero del otro lado también en un compromiso con nuestra responsabilidad social y con nuestro compromiso con el medio ambiente. En esta oportunidad ingresaron en Colombia 9 compañías, y pues tenemos 9 compañías y una de estas es entonces Davivienda. Desde otro punto de vista, la evolución con los mercados de capitales ha sido muy satisfactoria. De un lado tenemos un crédito subordinado por 172.5 millones de dólares con un plazo de 9 años que nos colaboró la IFT para su realización. Hemos hecho titularizaciones en el trimestre por 376 mil millones de pesos de cartera de vivienda y esperamos poder continuar en esta línea realizando otras titularizaciones, que las cosas van muy en línea con esa evolución tan importante y tan relevante de la lo que es la, el crecimiento de la cartera y de los desembolsos de vivienda que mencionamos anteriormente. Y adicionalmente, ya después del cierre, en octubre, se realizó una emisión de bonos ordinarios por 600 mil millones de pesos en Colombia. Es supremamente grato el poder observar que siempre tenemos unos términos muy favorables para la vivienda y además una gran acogida por parte de los inversionistas a nuestras emisiones de capital. Me gustaría poderle pedir ahora enseguida al doctor Ricardo León para poder comentar los resultados del tercer trimestre. Como ustedes observan, pues los resultados son en líneas generales muy favorables, muy convenientes. Venimos de unos resultados de crecimiento y utilidades muy buenos y un resultado en general de crecimiento muy armónico con lo que son los presupuestos de la organización.
Muy buenos días. Muchas gracias por su participación en esta conferencia. Vamos a iniciar a revisar las principales cifras del Banco de Vivienda consolidado al cierre de septiembre de 2014. En el slide número 13 podemos ver el crecimiento dinámico del 16% en el activo del banco. En junio pasado registrábamos un crecimiento del activo alrededor del 12%. Lo más destacable en la cifra de septiembre de los activos es el crecimiento de la cartera, que está cercano al 22%.
Lo siento, tenemos algunos problemas técnicos de comunicación, pero eso se va a restablecer en breve. Por favor, no desconecten sus teléfonos.
Ok, entonces retomo las cifras del activo consolidado del banco. Les decía que el crecimiento del 16% nos muestra un comportamiento muy positivo de los activos del banco. Veníamos creciendo al 12% al cierre de junio. Y esta dinámica de crecimiento se recoge de manera muy importante en la cartera, que nos registra un crecimiento cercano al 22%, y que partiendo de ese crecimiento entre Colombia e Internacional logramos un crecimiento año a año del 15.3% en Colombia, y en el negocio internacional registramos un crecimiento del 18.4%. Entonces llegamos ya a un nivel de 72.4 billones de pesos en los activos del banco. El siguiente slide, el número 14, nos permite ver la cartera cómo crece y cómo internamente en los diferentes portafolios alcanzamos ese crecimiento agregado del 21.3%. Vemos entonces la cartera de vivienda con una dinámica positiva, creciendo al 23.8%. La cartera total creciendo al 21.3%, la cartera de vivienda al 28.6%. La cartera de vivienda en el trimestre anterior registraba un crecimiento del orden del 40%. La cartera de consumo muestra un crecimiento importante del 15.3%. En junio esta cartera venía creciendo un ritmo del 10.2-10.3%. Y finalmente la cartera comercial nos muestra también un incremento importante que alcanza el 21.7% y que a junio de este año se encontraba cercana al 13.6-14%. Este crecimiento, cuando lo vemos partido entre Colombia e Internacional, registra más o menos el mismo crecimiento, 21.3 y 21.4% respectivamente. Entonces, en general, lo que podemos decir en términos de cartera es que en todos los portafolios venimos teniendo una muy buena dinámica. En vivienda, la explicación de pasar del 40 al 28 básicamente obedece a lo que explicábamos en la anterior conferencia, y es que durante el primer semestre teníamos un buffer de aplicaciones del año anterior muy importante y que esperábamos que en el segundo semestre este buffer ya fuera desocupándose y la variación fuera menor, y eso es lo que estamos viendo en vivienda. En la calidad y cobertura de la cartera, ¿qué vemos? En la calidad consolidada vemos un nivel de 1.56 en Colombia y 1.59 en consolidado, que en los dos casos registra una mejora con respecto al septiembre anterior. Y en cobertura vemos una cobertura consolidada de 149%, mejora el trimestre anterior, y de pronto inferior a la del semestre que cerró el año anterior en septiembre, en esencia por dos cosas: unas mejoras en el perfil de riesgo de los portafolios de consumo y algunos ajustes en portafolios de empresas en la manera en que incorporamos las garantías como parte de la recuperación de estos créditos, que nos permiten reducir un poquito el nivel de provisión. Cuando vemos partida la calidad de la cobertura por carteras, vemos en calidad una mejora comparada con el semestre anterior en comercial y ligeramente por encima de lo que fue el año anterior. Y en la parte de cobertura de cartera comercial vemos un incremento respecto al semestre anterior. En consumo, como hemos venido registrando, en calidad logramos llegar por debajo del 10% en calidad, y con una cobertura de 308% consolidado y de 338% en Colombia, que muestra una mejora con respecto a lo que era lo que son los últimos 12 meses. Y en vivienda registramos un nivel de 1.74, que básicamente se ubica en el mismo nivel del año anterior y ligeramente unos 20 bases por encima de lo que fue el trimestre anterior. Recordemos que en el trimestre anterior hicimos una titularización de carteras por el orden de 270 mil millones de pesos en el banco, lo cual impacta este indicador. En términos generales, lo que mostramos aquí es una mejora importante en el nivel de riesgo o el perfil de riesgo del banco, con unas coberturas apropiadas para su nivel de riesgo. El siguiente slide, el slide número 17, nos muestra la estructura de fondeo del banco. Esa estructura de fondeo viene creciendo al 18.3%, y aquí es importante destacar el crecimiento que tenemos en los depósitos a la vista y en los depósitos a término. Depósitos a la vista crece al 20.1%, en el trimestre anterior veníamos alrededor del 17%, y en depósitos a término crecemos también a muy buen ritmo, al 19.6%, habiendo registrado el trimestre anterior un crecimiento del 15.4%. Observen también que en créditos en entidades tenemos una dinámica importante de crecimiento, pero como lo citaba el doctor Forero, tuvimos un crédito subordinado con la IFT que entró en este trimestre y que entró en ese rubro y que nos permite explicar en buena parte el crecimiento. Cuando partimos esa misma cifra por Colombia Internacional registra un crecimiento del 21.5% y Colombia un ritmo de crecimiento cercano al 18%. En cuanto a la estructura de capital, alcanzamos un nivel de 11.22%, veníamos en junio del 11.06, en donde nuestro Tier 1 permanece alrededor del 6.5 y el Tier 2 pasa del 4.17 al 4.31, explicado por el crédito subordinado de la IFC principalmente. Este nivel de solvencia, cuando lo proyectamos con los niveles de crecimiento que tenemos hoy, se mantiene alrededor del 11 en lo que resta del año. Y recuerden que, como veremos más adelante, en las asambleas de marzo se hace una capitalización de recursos todos los años, que fueron los recursos comprometidos del año inmediatamente anterior, pero al tiempo que esto sucede generamos unas reservas de las cuales comprometemos también un monto que nos vuelve a recomponer el Tier 2. Entonces, en cada marzo recomponemos el Tier 1 y el Tier 2 en monto similar, para llegar a niveles del 11.5, 11.6 y un Tier 1 alrededor del 7.1. En términos de patrimonio tiene un crecimiento en el 2024, alcanzando los 6.6 billones de pesos, que también representan un crecimiento del 4.4% respecto al trimestre anterior. Si nos movemos a la página 19, podemos ver un ejercicio que hicimos de cómo comparamos nuestra estructura de capital con lo que puede ser una norma internacional. En la primera barra, la roja, que tiene una cifra de 6.51%, ese es el Tier 1, el capital básico, el core de capital del banco, 6.51, y en el extremo derecho vemos el Tier 2, que es un 4.70. Esos dos componentes son los que hoy aparecen en la cifra de 11.22 que mostraba en el slide anterior. Sin embargo, para hacer un análisis comparativo limpio, hicimos el ejercicio de los otros elementos que tenemos en nuestra estructura de capital. La primera son las reservas coaccionales. Las reservas coaccionales aportarían 80 básicos a la solvencia del banco, Y regularmente cada año parte de las utilidades se van a esas reservas operacionales, comprometemos una parte de esas reservas operacionales, pero nos queda un buffer similar al que comprometemos para el año siguiente. Una vez pasa un año, esas que habíamos comprometido se capitalizan en el año siguiente. Pero regularmente 80 básicos permanecen en reservas operacionales y otros 80 se van a un compromiso. Cada año esos 80 que se fueron al compromiso se mandan al T1 en el siguiente marzo. Tenemos igualmente las provisiones anticíclicas que en cualquier análisis de normativa internacional sería un capital anticíclico, pero en Colombia, por definición local, es una provisión que va al PIG y no se mantiene como una reserva entre el patrimonio. Es una reserva de calidad similar al T1. Ahí tenemos otros 60 básicos que por norma interna no me computan en el capital, pero que yo las he ido incluyendo como una menor utilidad cada año, como un gasto en PIG. Y por último están las utilidades del ejercicio, que a septiembre son 754.300 millones de pesos, 754.300 millones de pesos, de los cuales, tal como lo expone Basilea, se pueden incluir en la solvencia en el mismo porcentaje que usted capitalizó en el anterior. En este ejercicio están incluidas al 70%, que es lo que regularmente nosotros mantenemos dentro del banco y solamente distribuimos un 30% o 33%. En este ejercicio entonces tendríamos el nivel de solvencia del banco estaría al orden del 13.51% y no al 11.22% como sugiere solamente la norma local. Pasando ya a la página número 20, tenemos cómo se compone el margen financiero y explicamos los crecimientos de los principales rubros. El margen financiero neto alcanza casi los 2 billones de pesos, con un crecimiento del orden del 27%, 26.9% en el año completo. Los principales componentes, los ingresos de cartera crecen al 13.3%, los ingresos por inversiones al 28.6%, y en total los ingresos financieros del banco tienen una muy buena dinámica creciendo al 14.3%. Los ingresos crecen al 10.6%. Y las provisiones han tenido un comportamiento bastante eficiente que va en línea con el perfil de riesgo del banco, particularmente de la cartera de consumo que ha tenido los mejores perfiles de riesgo durante los últimos 18 meses. Así importante, el NIM, que seguramente le llama la atención, de 6.7, ese NIM venía a 7.1 en junio. En junio el indicador se calcula a 12 meses, o sea que coge julio, agosto y septiembre el año entrante, en los siguientes 9 meses, y en ese trimestre, tercer trimestre del año anterior, tuvimos unos ingresos importantes en valoración de títulos PIB, que generaron una mejora en este indicador. Si uno descontara ese efecto extraordinario de esa valorización, el NIM se ubicaría en 6.7 también para junio. El proyectado para diciembre está alrededor de 6.9.7, básicamente recogiendo los incrementos que hemos tenido en tasa en la tasa de intervención del banco, que se habían demorado en trasladarse, en transferirse a las tasas de cartera, aproximadamente entre agosto y septiembre, esa transmisión se empezó a ver más clara y creemos que en este último trimestre vamos a recoger unos 20 o 30 básicos de NIM por ese concepto. En el siguiente cuadro, en el cuadro 21, en la gráfica 21, vemos el comportamiento de los gastos del banco. En total los gastos crecen al 11.5. Esos gastos tienen tres componentes principales: gastos de personal, gastos de operación y otros gastos. Los de personal crecen al 10.3, los gastos de operación crecen al 10.2 y otros gastos crecen al 15.8. Sin embargo, aquí es importante explicar de dónde viene o estructuralmente qué hay detrás del crecimiento orgánico del gasto. El gasto orgánico crece al 7.3 y tenemos otros componentes como son los gastos que vienen de corredores que no estaban el año anterior, los gastos no estaban el año anterior, aparecen todo este año, durante todos los 9 meses los gastos de corredores. Eso representa 2.8% de ese 11.5%. Y adicionalmente tenemos los gastos de Arenal, que es el core de Costa Rica, que tuvimos unos gastos extraordinarios, Y una ley que cambió los temas laborales en El Salvador, que representan casi medio punto porcentual también. Entonces, entre estos dos, tenemos alrededor de 3.3% de ese 11.5, con lo cual estaríamos realmente alrededor de un crecimiento de gastos del 8.3, descontando estos componentes. Esa es la mayor explicación del crecimiento del 11.5. Esto nos lleva a una eficiencia de 52.5, que en comparación con el año anterior, pues es una mejora de 230 bases aproximadamente. En la parte de la utilidad, pues registramos una utilidad que crece al 27.3%, de 354 mil millones de pesos, un muy buen desempeño, que como lo decíamos hace un momento, viene de un crecimiento del margen financiero casi el 27%, con unos ingresos operacionales que también han tenido muy buen comportamiento del 11.3 y el componente de gasto que ya expliqué. Para permitirnos ubicarnos en una rentabilidad del 16.4, que está en línea con la que registramos en junio pasado, y que proyectado a diciembre estaremos alrededor del 16% también. El siguiente slide, el 23, nos muestra de dónde vienen estas utilidades. 754.000 es el banco en Colombia, el banco individual, en donde la utilidad orgánica son 655 mil millones, y hay 98.800 que vienen dividiendo de los facilidades internacionales, que entraron este año, y ya cuando pasamos a la siguiente columna mostramos cómo es la utilidad de las filiales, registra 113.000.8 millones, de los cuales 93.000.5 millones vienen de las filiales internacionales y 20.000.3 millones vienen de las filiales en Colombia. Después de pasar a la consolidación es necesario eliminar una serie de operaciones y hacer unas homogeneizaciones con las normas colombianas, que nos vale 113.000.8 millones de pesos, que nos deja finalmente en un valor de utilidades consolidados similar a lo que dio el banco individual de 754.3 millones de pesos. Esas eran las explicaciones de las principales cifras de Colombia. Quisiéramos en este momento abrir los canales para iniciar las preguntas de todas las personas que participan en este conflicto. Ahora, ¿cómo lo escuchamos? ¿Aló?
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Ahora haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Gracias. Y la primera pregunta viene de José Restrepo de Cercinco.
Buenos días, felicitaciones de los resultados. Quisiera de pronto que me aclararan un par de puntos que mencionaron que no los pude escuchar muy bien. El primero era esperar un aumento de 20 básicos en el NIM, pero no entendí cuáles eran las razones. Y en la parte de gastos hablaban que aparte de los costos de la adquisición de corredores había otro rubro que entre los dos explicaban cerca del 3% del total de crecimiento de gastos. Si me pudieran verificar a qué se debe ese otro rubro. Gracias.
Hola, José, ¿cómo estás? Con muchísimo gusto, te hablo Ricardo León. De corredores, en esencia tenemos que corredores implica 2.8% de ese 11.5. Tenemos ahí los gastos de personal de corredores que tienen 1.36%, la operación de corredores está 1.77%, otros gastos de corredores está 1.11% y crédito mercantil que vale 0.56%. Ahí están explicados los gastos adicionales de corredores. El año anterior no los teníamos, que este año sí los tenemos. Ahí van 2.80. Los otros son una ley de retiro voluntario del Salvador que nos obliga a tener una provisión de alrededor de $1 millón y una provisión que hemos tenido que hacer un desarrollo del core bancario en Costa Rica que vale alrededor de $3 millones. Entonces, esos son los gastos extraordinarios que son por una sola vez. El de Costa Rica son bien de una sola vez y que en este año son extraordinarios que nos hacen pagar del orden de 8.3 a 15. En la parte del MIN, en junio registramos 7.1. Hay dos explicaciones. La primera es que en el trimestre julio-septiembre tuvimos unos ingresos importantes por valoración de PIB. Finalmente la superintendencia nos aprobó el esquema de valoración de PIB, tuvimos los precios de mercado y tuvimos un ingreso importante por esto, que nos subieron el nivel de ingresos financieros durante los 12 meses contados junio del 2014. Si uno descontara ese efecto de PIB, el MIN hubiera estado alrededor de 6.7, que es el mismo que tenemos hoy. ¿Por qué esperábamos un MIN más alto? Nosotros preveíamos un incremento de tasas en el mercado colombiano alrededor de abril y mayo, que se dio más o menos en esa época. Sin embargo, las tasas que se fueron incrementando por parte de la Banca Pública no se transmitieron a la ETS. Cuando uno mira la serie de la ETS, la serie empieza a reaccionar por allá en agosto y septiembre. Y buena parte de nuestro portafolio empresarial está fijado a tasa de ETS. Por eso también creemos que podemos estar alrededor de 9-7% al final de año.
Ok, si se puede hacer pues una pregunta adicional. En el tema de los gastos, pues, la eficiencia 52.5, ¿cuánto hubiera quedado, digamos, si descontamos estos gastos extraordinarios? Y si ustedes tienen algún objetivo en mente de cuál es el nivel de eficiencia que quieren alcanzar, digamos, en 2015 o hacia adelante.
Hubiéramos estado a nivel de 52.5 también. Sin embargo, pues esos gastos ya están en el cuerpo del estado de resultado del banco. De manera que el año, si lo vamos a estar terminando, consolidado alrededor de 52.5, 52, más o menos en el mismo nivel que estamos ahorita. Sin embargo, hacia adelante sí tenemos en consolidar un objetivo de estar alrededor del 50.5% en los próximos 10 años, a nivel consolidado. El individual se ubica alrededor del 49% y en el individual esperamos estar alrededor del 46% en los próximos 10 años. Eso es un poco como los indicadores en mediano plazo.
Ok, muchas gracias.
Gracias. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. De nuevo, el número, el asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. Y en este momento, no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Agradecer la vinculación a toda esta conferencia de parte de todos ustedes. Los resultados, como lo hemos podido comentar, son satisfactorios y vienen en línea con lo que ha sido la estrategia de mediano y largo plazo del banco. Esperamos poder tener un año 2014 con unos resultados muy positivos que puedan estar en armonía con lo que han sido estas proyecciones que hemos venido compartiendo con ustedes en las conferencias anteriores. Agradecerles a todos pues, su participación en esta conferencia. Gracias.